Hola, bienvenidos a Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad y la inclusión social en plataformas digitales. Claudio Vergara, comunicador social, les acompañará en estos 60 minutos de la mejor información de los derechos humanos, la inclusión social y la discapacidad en nuestra emisora Radio La Vida, @inspiradoresdigital, nuestras cuentas en redes sociales para que estén allí pendientes de lo que estaremos publicando sobre la discapacidad y la inclusión social en nuestras plataformas digitales y, por supuesto, hagamos una comunidad y un mundo más incluyente. En esta oportunidad no me acompañan nuestras compañeras Silvia Escobar Espinar y Marta García Bernal por otras ocupaciones, pero les estaré llevando la mejor información en estos 60 minutos con un invitado muy especial que estará en nuestra mesa de trabajo en contados instantes. Bien. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos siguen en la emisora Radio La Vida y, por supuesto, en el podcast de la emisora Radio La Vida. Sin más preámbulos, le damos comienzo a nuestro programa número 2 de la emisora Radio La Vida, Inspiradores, Capacidad sin Límites. Ya regresamos.
Estás escuchando Inspiradores, el primer programa radial que habla de inclusión social en plataformas digitales. Inclusión al 100%, donde la discapacidad tiene la voz con sus más grandes protagonistas.
De regreso en Inspiradores, Capacidad sin Límites, en nuestra sección Inclusión al 100%, un invitado muy especial, sevillano, politólogo de profesión, escritor y poeta, una persona realmente inspiradora en la mesa de trabajo de Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad y la inclusión social, Carlos Manuel Reina Rosales. Bienvenido, Carlos, al programa Inspiradores, Capacidad sin Límites.
Hola, Claudio, ¿qué tal? Muchas gracias en primer lugar por invitarme y nada, encantado también de poder charlar contigo en estos minutos.
Gracias a ti por aceptar la invitación de Inspiradores, Capacidad sin Límites. Recordamos, Carlos, politólogo, escritor, nacido en Sevilla, en la capital andaluza, es poeta y tiene en su haber ya un libro. Sí. Titulado Poemas de Serendipia. De ese libro hablaremos más adelante. Carlos Manuel Reina Rosales es una persona con discapacidad física y quien, a manera muy breve, nos va a contar en los micrófonos de Inspiradores, Capacidad sin Límites, cómo adquirió su discapacidad.
Bueno, pues el origen de mi discapacidad o diversidad funcional radica en el accidente de tráfico, en el atropello de un automóvil contra mi cuerpo a los 2 años de edad, lo cual ese impacto, ese atropello, me produjo una lesión medular a la altura de las cervicales y tuvo como consecuencia una tetraplejia. Y así que desde los 2 años de edad, pues, soy usuario de silla de ruedas.
Podemos decir entonces, Carlos, que su discapacidad es de toda la vida, con ese suceso.
Sí, prácticamente sí.
Desde que tienes uso de razón, pues obviamente tienes la discapacidad. Bien, ¿cómo ha transformado esa discapacidad para bien en la vida de Carlos Manuel Reina Rosales? Porque decimos, bueno, un accidente que le provoca una lesión medular, ¿cómo puede cambiar la vida para una persona de forma positiva si es todo negativo, diría la mayoría de personas? Pero, Carlos, usted es un líder. Usted transformó esto en una razón para inspirar a otros. Por eso está en la mesa de trabajo de Inspiradores Capacidad Sin Límites. ¿Cómo lo hizo?
Bueno, con los años he aprendido, ¿no?, a valorar lo positivo, ¿no?, incluso dentro de lo negativo. Yo me llegó esta reflexión en el instituto. Digo, si no hubiese tenido el accidente, no hubiese conocido a personas que me han aportado mucho, muchísimo en mi vida, ¿no?, y me siguen aportando. Si yo no hubiera estado hospitalizado durante 2 años, los primeros años de la lesión y continuamente yendo a las revisiones, no hubiera conocido a las personas que he conocido, ¿no? Y eso lo valoro muchísimo, ¿no? O incluso, por ejemplo, si yo no hubiese tenido el accidente de tráfico, yo no estaría hoy charlando contigo, Claudio, ni siquiera te hubiese conocido, por ejemplo. Y eso hay que ponerlo en valor, hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y no sé, ¿no?, valorar en mucho, mucho eso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy jugador de rugby en silla de ruedas y a mí me preguntan mañana, oye, Carlos, mañana ya vas a dejar de usar la silla de ruedas y te vas a poner a andar y ya te vamos y ya no vas a tener una lesión medular y vas a poder hacer otras tantas cosas. Y a ver, yo me lo pensaría mucho el hecho de dejar la vida que tengo por una vida que no sé qué me va a aportar esa nueva vida, ¿no?, sin poder tener una lesión medular. Porque si tú, por ejemplo, me dices te vamos a curar la lesión medular, pero vas a tener que dejar de jugar a rugby en silla de ruedas, pues me lo pensaría, ¿no? Digo esto como ejemplo, ¿no?, de poner en valor las cosas, no de minusvalorar lo que haces, sino de poner en su sitio y saber darle la importancia que tiene, en mi opinión.
Wow. Honor que nos hace esas palabras también, y para este servidor, muchísimas gracias por expresar de esa manera tan clara, tan sincera, lo que significa ser persona con discapacidad. Muchos, quizás en su, entre comillas, estado normal, porque normal somos todos, recordamos aquí en los micrófonos de Inspiradores Capacidad Sin Límites, todos somos normales. El hecho de que tú, como persona con discapacidad, o tú que no tengas alguna condición de discapacidad, no te hace diferente. Somos iguales, somos seres humanos. Obviamente con muchas diferencias en la vida cotidiana, pero recordar de que la discapacidad es un asunto de todos. A todos, en cualquier momento de la vida, podríamos tener una discapacidad. Qué buen mensaje nos entrega en este momento Carlos Manuel Reina Rosales, nuestro invitado en esta oportunidad de Inspiradores Capacidad Sin Límites. Carlos, hablando un poco de la vida académica, usted se hace politólogo en la Universidad Pablo de Olavide, aquí en la capital andaluza, en Sevilla. ¿Cómo fue ese paso por la vida académica universitaria que le generó muchos procesos de inclusión, desde la integración con el servicio de la atención a la diversidad funcional, con sus compañeros, con sus profesores, y que hoy, ya graduado, titulado, sea una persona que le aporta a la sociedad siendo politólogo de Andalucía?
Pues mi paso por la Universidad Pablo de Olavide fue fue un paso importante, fue una decisión importante, porque acudí a esta universidad, me matriculé en esta universidad por el hecho de querer estudiar la titulación que a mí me gustaba, ¿no? A mí me encanta la política, desde adolescente me encanta, me preocupa la política, ¿no? Y digo, quiero aprender de política, quiero aprender. Y en aquel entonces pensé que la mejor forma de aprender política, de ser politólogo, era estudiar ciencias políticas. Y fue un cambio importante no solo por el estudio de la titulación, sino por las personas que conoces, ¿no? Personas muy diferentes a ti que te aportan un valor que antes no tenía, ¿no? Y eso para mí es lo más importante, junto con la titulación, junto con las asignaturas que estudiaba, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Las personas que conoces en ese entorno que te brinda el hecho de estudiar ciencias políticas en la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? Gente muy diferente, compañeros, compañeras que incluso a pesar de las diferencias estamos dispuestos a trabajar en común, ¿no? Para objetivos determinados.
Esos objetivos determinados que usted menciona, ¿cuáles son para usted como persona con discapacidad? Y se supone que la política es el servicio a los demás. Y eso se ha caracterizado su vida, el servir a los demás. Atento a las llamadas, atento a los amigos. Es una persona que está pendiente siempre, pensando por el bien de las personas con discapacidad. Usted nace en Sevilla, pero reside en el municipio de Dos Hermanas, aquí muy cerca a la capital andaluza. ¿Cómo concibe el servicio a otros desde su profesión, que es de ciencias políticas, para las personas con discapacidad, para el beneficio de las personas con discapacidad?
Pues digamos que una forma de dar servicio a los demás, de servir a los demás, de amar y servir a los demás, algo básico y algo que el ritmo de vida nos impide muchas veces, es ser empáticos con la otra persona, ¿no? Es ponernos en la piel de la otra persona, de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Yo muchas veces pienso y opino que no hay pregunta más importante y más fuerte que decirle a la persona que tenemos enfrente: oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿en qué te puedo ayudar?
Sí.
Porque al final todos, no solamente las personas con discapacidad, somos seres dependientes. Todos, el ser humano, la persona, no está hecha para vivir de forma independiente, ¿no? Sino que somos dependientes de nuestro grupo, somos dependientes de nuestra comunidad, de la sociedad en la que nos desarrollamos. Y por eso mismo no podemos vivir de espaldas, sin saber las necesidades de unos grupos o de otros.
La necesidad de unos grupos o de otros. Toda función política tiene que ver con decisiones que propendan por mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio. Y precisamente quiero preguntarle por la faceta del liderazgo social que usted ha asumido en Dos Hermanas, que es el municipio donde reside actualmente. ¿Cómo ha sido ese proceso de vinculación suya? Y sobre todo pensando en crear organización social en favor de la población con discapacidad como una función humana y profesional que ha llevado usted en su municipio?
Pues la función más importante que se puede, entre otras tantas que se puede crear, es dar la visibilización de las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Es muy importante cambiar el enfoque que actualmente hay en la sociedad hacia la persona con discapacidad. El enfoque que actualmente hay en la sociedad hacia las personas con discapacidad es como si fuera una actitud ambivalente en el que se mezclan la pena, la lástima, la pena, la lástima junto con muchas veces el rechazo, ¿no? El rechazo hacia la persona con discapacidad. La sociedad tiene que aprender a dejar de ver la discapacidad como un problema, sino como una circunstancia personal del individuo, no de la persona, porque al final, si consideramos a la discapacidad como un problema, por añadidura, por extensión, mejor dicho, vamos a considerar un problema también a la persona con discapacidad. Y por eso mismo tenemos que cambiar esa visión, ese enfoque de la lástima, de la pena, de minusvalorar la vida del ser humano con discapacidad, ¿no? Porque todavía pensamos que una vida con un tipo de discapacidad no merece ser vivida. Yo creo que es totalmente contrario. Una vida con algún tipo de discapacidad sí merece la pena ser vivida. Otra cosa es las herramientas que tengamos o las herramientas que nos proporcione la sociedad para llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Que es muy importante el tipo de herramientas que tengamos para desarrollarnos en la sociedad, en nuestra comunidad y en nuestro grupo.
Bien, usted acaba de nombrar algo muy bonito, muy importante, que es el tema de la visibilización de las necesidades y sobre todo de las capacidades de las personas con discapacidad. Inspiradores, Capacidad Sin Límites es precisamente ese espacio por la cual hemos apostado como equipo de trabajo para llevar hacia las audiencias, hacia los micrófonos, hacia los oídos de las personas, lo que significa la inclusión social, más allá del tema de la discapacidad. Hoy nos convoca el tema de la inclusión en estos micrófonos, el tema de la inclusión social como un factor primordial para que las personas con discapacidad, junto con sus potencialidades propiamente, puedan alcanzar calidad de vida y condiciones de vida digna. Usted mencionaba que la discapacidad es una condición propia del ser humano y así debe verse, así debe entenderse, no como un problema que le ha sucedido a una persona, no como una situación terrible que le ha sucedido a una persona o a un bebé que acaba de nacer con discapacidad o por un accidente de tránsito, accidente doméstico, accidente laboral. Es decir, la discapacidad se puede adquirir en cualquier etapa de la existencia humana y como tal hay que normalizarla. Usted como líder, ¿cuál ha sido la función de liderazgo que más lo ha conmovido y que más lo ha motivado, sobre todo desde la parte positiva, para seguir en este trabajo con comunidades y favoreciendo estas comunidades?
Como líder, quizás, y a mí me gusta pensar mucho esto de que yo no soy la única persona en el mundo, yo no soy la única persona en Sevilla o en Dos Hermanas, por ejemplo, en el que tiene problemas para acceder al autobús, para acceder al tren, para acceder al metro. Yo no soy el único estudiante con discapacidad, con diversidad funcional, a la hora de acceder a una beca Erasmus. para irme a estudiar en el extranjero. Yo no soy el único estudiante que tiene ese tipo de dificultades, sino hay una amalgama de una multitud, mejor dicho, de estudiantes con discapacidad que tienen ese tipo de necesidades y no están cubiertas todavía, ¿no? Y eso redunda en una desigualdad de oportunidades que conllevan también una exclusión social que permanece invisibilizada y también es muy frustrante, ¿no? Porque no es lo mismo ser joven que no es lo mismo ser joven que ser joven y tener discapacidad, ¿no? Es muy la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia porque digamos que el entorno en el que se desarrolla una persona con discapacidad todavía no es del todo inclusivo.
Y es precisamente, Carlos, que nos compete el momento de hablar de juventud empoderada. Esa iniciativa que usted ha decidido de que pueda ver la luz, de que nazca esa fundación, asociación, ¿cómo le llamaría usted a esa idea de emprender jóvenes empoderados? Juventud empoderada.
Juventud empoderada busca el objetivo de crear herramientas, de crear puentes, de crear canales de participación para la juventud con discapacidad. En España existe una gran exclusión social hacia la juventud sin discapacidad, en primer lugar. Y eso se ve en los datos de desempleo, los datos de falta de oportunidades laborales de la juventud sin discapacidad, que son muy preocupantes. Pero si nos vamos a los datos de la juventud con discapacidad, esos datos son muy preocupantes, son más preocupantes aún. Digamos que esos datos de desempleo de la juventud con discapacidad se doblan, ¿no? Un dato que me parece interesante es sobre discapacidad y empleo, es que todas las conclusiones de esos estudios nos dicen que a mayor nivel de estudios, mejores oportunidades de empleo. Pero hay algo paradójico en esto, y es que de toda la población universitaria que hay actualmente estudiando en España, solamente el 1,5% tiene un tipo de discapacidad reconocida, es decir,
el 1,5%.
Exacto. Es decir, que
¿de toda España? ¿O de Andalucía?
España. Es decir que toda esa población con discapacidad que no está o estará estudiando en la universidad o haciendo estudios superiores, toda esa población tendrá menores oportunidades laborales. Luego hay una realidad muy, muy preocupante, ¿no? Muy frustrante, ¿no? En el que hay que trabajar esa situación, ¿no? Para mejorarla, ¿no? Para que la universidad, el ámbito universitario sea también más inclusivo. No solo el ámbito universitario, sino también el entorno empresarial, las ciudades. A rasgos generales tenemos que trabajar porque esa inclusión no sea solo parte de un ámbito. Es decir, la universidad puede ser muy, muy accesible, muy inclusiva, Pero si después el entorno empresarial, por ejemplo, no es tan accesible, entonces estamos creando pequeños callejones sin salida de la juventud con discapacidad.
La pregunta que surge después de lo que usted acaba de decir es entonces, ¿cuánto más el entorno de inclusión laboral? Si eso ocurre en el tema de términos académicos para las personas con discapacidad, ¿cuánto es entonces el tema de inclusión laboral de las personas con discapacidad o el entorno de participación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y productivo de este país, ¿no?
Sí, junto con los porcentajes de desempleo que hay en la población con discapacidad en general y la juventud con discapacidad en particular, se hace muy necesario el hecho de que desde Juventud Empoderada pongamos el foco, pongamos la atención sobre todo en el tema del empleo, ¿no? En el tema de las oportunidades laborales, porque al final incluso tener un empleo no solamente te da una independencia económica, que en muchos casos es posible.
Y es importante además.
Muy importante. Sino también es el hecho de tener un ámbito inclusivo, de formar parte del grupo, no de formar parte de la comunidad, porque al final el hecho de tener un empleo, el hecho de poder compartir una acción, un objetivo con tus compañeros de trabajo o con otros compañeros que puedas coincidir en el futuro en un trabajo determinado, es muy importante para el trabajador o trabajadora con discapacidad, ¿no? Porque es un motivo para la inclusión y es un motivo para no estar desplazado, no estar excluido de la sociedad, ¿no? Y por eso nos preocupa, por eso me preocupa mucho el ámbito del desempleo juvenil de la persona con discapacidad, ¿no? Porque al final el estar dependiendo eterna en largas temporadas, mejor dicho, de las ayudas estatales no resulta del todo positivo.
Y es ese sentimiento, Carlos, de que una persona con discapacidad se sienta productiva además.
Exacto.
Parte de algún grupo, alguna comunidad, pero en su sentimiento profundo de productividad, de que yo soy productivo, de que una mujer en condición de discapacidad es productiva, hace parte de, aporta a determinado grupo, persona, territorio, población. Es un sentimiento natural en todo ser humano, no porque se tenga discapacidad o no, pero se ve más en las personas con discapacidad.
Digamos que es la necesidad que tiene esa persona de aportar un valor añadido muy importante a la sociedad.
Con esa frase cerramos este primer bloque. Es el valor añadido que le pueda entregar una persona con discapacidad a esta sociedad, a la sevillana, a la andaluza, a la española y a la global. Las personas con discapacidad, recordamos el dato, a nivel mundial, más de 1,000,000,000 de personas tienen algún tipo de discapacidad, incluido este servidor, tenemos algún tipo de discapacidad. Eso equivale al 15% de la población mundial. Ya regresamos aquí en Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad y la inclusión social en Radio La Vide y en nuestras plataformas digitales, @inspiradoresdigital.
Estás escuchando Inspiradores, el primer programa radial que habla de inclusión social en plataformas digitales.
Gracias por continuar con nosotros en Inspiradores Capacidad Sin Límites, el magazine de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos, en la emisora Radio Olavide de la Universidad Pablo de Olavide, aquí en la capital andaluza, la hermosísima Sevilla. Estamos en la recta final de la época primaveral y hace una agradable sensación térmica aquí en la capital andaluza. Bien, continuamos con el invitado de la mesa de trabajo, Carlos Manuel Reina Rosales, recordamos, sevillano, politólogo de profesión, escritor y poeta. Precisamente vamos a hablar ahora en esta parte final de nuestro programa, de nuestro magazine, sobre las pasiones, las motivaciones de Carlos, esos gustos. Vamos a hablar de la parte humana, de la parte, esa parte del corazón que tiene Carlos como ser humano que es. Y por supuesto, una de ellas, de escritor, de poeta. Un hombre que, como lo dijimos al principio de nuestro programa, ya tiene su primer libro, Poemas de Serendipia, y en el certamen de literario y de poesía Rosario Valpuesta, que se realiza en su municipio Dos Hermanas, en colaboración también con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Él fue finalista el año pasado en ese certamen literario y tiene aquí con nosotros en esta mesa de trabajo ese poema con el cual él ocupó ese segundo lugar, ¿no, Carlos?
Sí, ¿quieres que lo recite?
Por favor. Honor que nos hace aquí a los micrófonos de Inspiradores con ese segundo lugar que usted ocupó el año inmediatamente anterior en ese certamen literario de poesía, literario y de poesía Rosario Valpuesta. Adelante, Carlos, los micrófonos son todos suyos.
Bueno, es un poema que me hace mucha ilusión, con el que me siento muy orgulloso, porque aparte de eso reflexiono mucho sobre el silencio, ¿no? Y se titula así: ¿qué hay detrás del silencio? Y comienza así: el silencio es el preludio de la ignorancia, porque carece de preguntas, ausentes de certezas. El silencio vibra con tu miedo, aquel que te oprime, te angustia, te acorrala y te desvela. El silencio baila sobre tus pasos, aquellos que no das. El silencio es el renglón seguido del miedo. El silencio es el renglón torcido de tus sueños. Veneras el silencio sin ser devoto de la pausa. Veneras el refugio del silencio para ser prisionero de tus certezas.
Wow. ¿Cuánta falta nos hace el silencio en esta vida tan apresurada de hoy, no, Carlos? Lindo poema que nos trae aquí a los micrófonos de Inspiradores Capacidad Sin Límites este escritor sevillano, poeta sevillano, politólogo sevillano, a los micrófonos de Inspiradores Capacidad Sin Límites. Carlos, felicitaciones. Ese poema, recordamos, con el que usted ocupó el segundo lugar en este certamen literario Rosario Valpuesta, en el municipio de Dos Hermanas, donde se realiza habitualmente este certamen literario. Bien, vamos a hablar de qué lo motiva a Carlos a escribir, a ser escritor, a ser poeta. ¿Qué lo lleva a esa pasión de la lectura y sobre todo de la escritura en algo tan bello de la rama de la literatura como lo es la poesía, ¿no?
Bueno, escribir, empecé a escribir artículos de reflexión sobre política, sociedad, un poco más adelante sobre discapacidad, y reflexionado sobre la exclusión social, ¿no? Sobre la tema de relaciones internacionales, porque dentro de las ciencias políticas el ámbito de las relaciones internacionales es algo que me apasionaba, ¿no? Y me gusta y me resulta muy interesante, ¿no? Después me preocupaba el tema de la desafección política que hay por parte de la ciudadanía hacia la política, ¿no? Sobre todo hacia la política europea. Y por último, el hecho de escribir poesía, pues lo descubrí un poco hace un año y medio, ¿no?
¿En plena pandemia?
Sí. Sí.
Bueno, en plena crisis de la pandemia. ¿Por qué?
Sí, en plena pandemia, porque empecé a escribir en el tercer trimestre de 2020. Es decir, que todavía estábamos en pandemia con la crisis.
Cuarentena y todas esas locuras que vivió la humanidad.
La crisis sanitaria. Y nada, empecé a escribir poesía. Y por necesidad, ¿no? Por personas que me inspiraban mucho, ¿no? Poemas de Serendipia forma parte de esa persona que te inspira, ¿no? Que dices, ¿por qué no le escribes un libro, ¿no? Y salió Poemas de Serendipia.
Sí.
Fue algo sin pensarlo.
Sí.
El título. Y poco a poco, en apenas 4 meses, salieron cerca de 64 poemas. Y eso me ayudó a seguir encadenando poemas, a seguir encadenando poesía, ¿no? A seguir encadenando, como yo digo, serendipias, ¿no? Para mí, cada poema, mejor dicho, es una serendipia, es algo inesperado, ¿no?
Es un encuentro inesperado.
Por ejemplo, anoche, tras una conversación con una amiga por Instagram, una conversación muy simple, sin ninguna importancia, me salieron dos estrofas, ¿no? Y eso para mí es una serendipia, ¿no? Es algo que no esperas escribir, ¿no?
Ese encuentro revelador de la inspiración de algo que acabas de encontrar.
Exacto. Y es lo que sale, ¿no? Y dices tú, ¿cómo puede salir esto, no? Y al final sale. Sale esa realidad, sale. Salen esos versos, ¿no?
Carlos, sería muy atrevido de mi parte preguntarle, ¿quién es su musa de inspiración?
Ahora mismo nadie. El libro sí tenía una musa, tiene una amiga, ¿no? Y que con la que esa persona no siempre la quieres tener en tu vida, ¿no? Esa persona, cuando la conoces, dices tú, no quieres que se vaya de tu vida, ¿no? Y así es, ¿no?
¿Y eso lo motivó a usted en plena pandemia a escribir, ¿no? A inspirarse.
Sí, era un día importante para ella. Digo, pues le escribo un libro.
¿Y la conoce desde muy pequeño?
Desde hace 4 años.
Wow. Bueno, ¿y el corazón? Gracias. ¿Quién mueve el corazón de Carlos?
El corazón de Carlos, la sangre.
Pues respuesta muy científica, además. ¿Novia?
No.
¿Pareja?
No.
¿Está con la hoja de vida a disponibilidad?
Siempre, eso siempre.
Vale, Carlos, nos hemos enterado que usted también hace deporte.
Sí, soy jugador de rugby en silla de ruedas del CAT Sevilla 4 Rugby. Y el año pasado quedamos tercero de España. Este año hemos sido quintos. Y nada, es un deporte apasionante, es un deporte para personas con un tipo de discapacidad física considerable, como la mía, y les animo a que vayan a vernos a entrenar. Entrenamos.
¿Dónde entrenan?
En la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, en el
municipio aquí cerca de Sevilla.
Sí, exacto, en el Distrito Sur. Y es un deporte apasionante, es un deporte paralímpico. en el que los más fuertes, digamos que son los ingleses, que fueron oro olímpico en Tokio.
Oro paralímpico.
Oro paralímpico en Tokio.
Sí, sí.
En Tokio el año pasado y repito, es un deporte apasionante y muy, muy, también muy inclusivo, muy integrador, muy...
Inclusivo, sí. Inclusivo.
Y nada, os animo a que lo veáis.
Gracias.
También suelo practicar CrossFit.
Ah, sí, también nos enteramos de eso.
CrossFit adaptado y en Tomelloso me clasifiqué para la final de... para junio me clasifiqué para una competición de CrossFit para la final. Ahí en Tomelloso, en Ciudad Real. Y a ver qué tal se nos da.
Es un hombre vinculado al deporte, a la literatura, a la poesía, a la escritura, a la política, por supuesto, a través de esas reflexiones que nos hace permanentemente por escrito Carlos Manuel Reina Rosales. Nuestro invitado de hoy, recordamos, aquí en nuestras plataformas digitales, en los micrófonos de Radio Olavide, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Carlos, un hombre apasionado por el deporte y por la actividad física, usuario de silla de ruedas. Esa concepción de que la persona con discapacidad está físicamente limitada, entre comillas, para realizar algún tipo de actividad física, ¿cómo se rompen esos paradigmas, esas creencias, esos tabúes, esos mitos? Sobre todo que lo que acaba de mencionar, que hace CrossFit. ¿En qué momento Carlos decide romper esos paradigmas, esos moldes, esas barreras que impone la sociedad global por el tema de una creencia de que una persona con discapacidad no puede llegar a acceder a este tipo de escenarios?
Bueno, para hacer posible algo, simplemente tienes que darle una vuelta a las cosas, ¿no? Es decir, a mí me decía muchas veces, Carlos, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Pero si te enfocas en lo que realmente puedas hacer, pues claro que lo puedes hacer. Yo no puedo jugar al rugby A7, ¿no? Pero sí puedo jugar al rugby en silla de ruedas. ¿Yo por qué me voy a frustrar por no querer jugar al... por no poder jugar al rugby a 7 pudiendo jugar al rugby en silla de ruedas? Por ejemplo, ¿no? ¿Yo por qué me voy a frustrar en CrossFit por querer coger 100 kilos de peso pudiendo coger 30 kilos de peso en un shoulder press, por ejemplo? No me aporta nada pensar en lo que realmente no puedo hacer, ¿no? Porque al final ese, igual que a una persona que sin discapacidad no le frustra el hecho de ser astronauta o viajar a la Estación Espacial Internacional. A mí no me frustra coger 100 kilos de peso en shoulder press o correr los 100 metros lisos.
Sí.
Igual que a una persona sin discapacidad no le frustra correr 200 metros, vaya, a mí tampoco. A mí tampoco me frustra este tipo de cosas.
Es encontrar el sitio adecuado y las personas indicadas para desarrollar lo que deseas. Qué buen mensaje nos sigue entregando en este programa Carlos Manuel Reina Rosales. Arroba Inspiradores Digital, recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan allí y hagamos esta comunidad mucho más grande, una comunidad global por la inclusión social, la discapacidad y sobre todo los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de todo el mundo. es un camino que hemos emprendido desde esta apuesta comunicativa para todos ustedes, nuestra audiencia, la querida audiencia en las plataformas digitales, que nos permite, por supuesto, estas nuevas tecnologías. Y seguimos con nuestro programa en el día de hoy. Carlos, haciendo un análisis, una reflexión sobre la discapacidad como un asunto personal, ¿cómo asume usted como profesional y como persona la discapacidad? ¿Cómo podría usted definir esa palabra que hace parte de una cotidianidad de una población y de una persona como usted? ¿Cómo define usted la discapacidad? ¿En una palabra o en una frase?
La discapacidad para mí, como creo que lo he comentado antes, es una circunstancia personal del individuo, ¿no? En el que no tenemos tanto que tener en cuenta la condición física, intelectual o cognitiva de la persona, sino el lugar donde se desarrolla esa persona, ¿no? En el lugar con los recursos que cuenta esa persona, en lugar con las herramientas que cuenta esa persona, porque dependiendo de los recursos que tenga esa persona con discapacidad, tendrá un tipo de oportunidades u otras, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces comento, no es lo mismo tener una lesión medular cervical y vivir y desarrollar tu vida en una provincia como Sevilla, que por ejemplo tener una discapacidad y desarrollar tu vida en un lugar como Ulan Bator, ¿no? Que es la capital de Mongolia, ¿no? Seguramente tengamos unos tipos de recursos muy diferentes, ¿no?
Los contextos son diferentes también, por supuesto.
Y los contextos culturales también son muy importantes a la hora de la inclusión y el desarrollo de una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad.
Las condiciones políticas, los contextos socioeconómicos.
Exacto.
No es lo mismo una persona con discapacidad que nace en una capital de un país o la capital de una región de un país a una que nace en un municipio intermedio de ese determinado país, ¿no? Llámese Exacto. Europa, Latinoamérica, Asia, en fin.
Totalmente.
Bien, avanzamos por la parte del motor de Carlos. ¿Cuáles son esas personas motor que puede definir Carlos en este espacio llamado Inspiradores? Precisamente, ¿quiénes son los que inspiran a Carlos? Pues tranquilo, puede dar nombres propios si quiere, si desea.
Pues las personas que me inspiran, pues amigos, familiares, mis padres, mis hermanos. Son personas que a lo largo de mis 34 años de vida he aprendido en mayor o menor medida de ellos, ¿no? Y me han aportado y me aportan un valor o valores muy importantes, ¿no? En el que sin esos valores, sin esas experiencias o interacciones con ellos y ellas, no sería hoy quien soy, no sería hoy Carlos Reina, sería a lo mejor otra persona, ¿no? Pero no sería Carlos Manuel Reina Rosales.
Todos somos construcción de esas otras personas que han aportado nuestra vida.
Totalmente.
¿Y qué podría decir Carlos de lo que hoy es como persona, como ser humano, que pueda tener como un norte basado en esas personas que lo han apoyado, que han estado a su lado, que han creído en usted, que le han dicho: Carlos, vamos para adelante, camine hacia el éxito, hacia el triunfo, hacia el deseo de vivir? ¿Cuál es ese norte que se tiene planteado Carlos como persona, como profesional, como persona con discapacidad?
Pues en el sentido que lo planteas, mis objetivos o mi norte es actualmente seguir aprendiendo de todo lo que me llame la atención me llame la atención y también de por ejemplo practicando, jugando como jugador de rugby en silla de ruedas, pues seguir aprendiendo, ¿no? Para aportar todo lo que pueda a mi equipo, por ejemplo, ¿no? O en el CrossFit, seguir aprendiendo para poder mejorar, ¿no? Pero no para poder ser mejor que otra persona, sino para evolucionar.
Para ser mejor que ayer.
Exacto, Claudio. Para ser, digamos que algo más que el Carlos Reina que practicaba CrossFit hace un año, por ejemplo.
Eso en la fase deportiva.
Exacto.
En la fase social, política, laboral. ¿Cuál es esa gran meta de Carlos?
Pues en estos momentos darle sostenibilidad a Juventud Empoderada.
Esa gran iniciativa que usted tiene para que otras personas con discapacidad encuentren también posibilidades de inclusión.
Exacto.
Bien, Carlos. Vamos a entrar a las preguntas rápidas. Esas preguntas de respuestas rápidas también, de una sola palabra, una sola frase. Esas preguntas que tienen que ver con la esencia de Carlos como ser humano. Carlos, ¿cuál es su gran sueño por la inclusión?
Mi gran sueño por la inclusión en estos momentos puede ser que cualquier persona con discapacidad pueda hacer uso del transporte público, puede hacer uso de acceder a cualquier bar, acceder a cualquier discoteca o teatro o cine sin tenerse que ver excluida, ¿no? Sin que tenga la sensación de que le prohíban la entrada por un problema de accesibilidad arquitectónica o cognitiva.
En una palabra, ¿cuál es ese valor que hoy usted considera debe ser rescatado? ¿O debe seguirse trabajando, debe seguirse fortaleciendo? ¿Un valor humano?
El valor de la empatía, ¿no? Porque muchas veces cuando hay un problema de accesibilidad universal, hay un problema de empatía, de carencia o ausencia de empatía, ¿no? De ignorar las necesidades de la otra persona, ¿no? Porque cuando accedemos a un bar y no es accesible, el dueño del bar o la persona propietaria de ese local está ignorando las necesidades del posible cliente, ¿no? O de una tienda o de un gran almacén. Si en un gran almacén hay un problema de accesibilidad, estamos ignorando de manera preocupante las necesidades de esa persona, de ese cliente, ¿no? Y para ese cliente que se encuentra con grandes dificultades para acceder a una tienda, le va a resultar mucho más fácil acceder al comercio electrónico, al comercio online.
Bien.
Por ejemplo.
¿Un libro para recomendar para siempre leer? ¿Que usted recomiende para siempre leer?
Depende. Me gusta mucho la novela romántica y digamos que hay un libro, una novela romántica que me me encantó muchísimo de Isabel Allende, que se titula La isla bajo el mar, en el que está ambientada en los años anteriores y posteriores de la independencia de Haití, de Francia, ¿no? Y también cómo se ve el tema de la esclavitud. Y me encantó muchísimo, muchísimo esa novela.
Escritora chilena,
sí.
Radicada en España, por supuesto. Una escritora latinoamericana muy importante en el mundo de las letras a nivel mundial. Finalmente, Carlos, ya que estamos hablando de libros, Poemas de Serendipia, recomendado, ¿no?
Quien le gusta la poesía y quiera leer algunos poemas, no todos son muy buenos, pero hay algunos que merece la pena leer, creo yo.
¿Y qué podemos encontrar en Poemas de Serendipia? ¿Poemas sobre quién, para quién?
Poemas sobre, para esa musa, ¿no? También poemas algo personales, pero sobre todo para esa persona, ¿no? que me inspiró.
Me permito leer uno que es muy bonito, a mi parecer. Eres mi motivo para escribir, nada más. Eres la causa por la que escribo, porque tú justificas mis poemas. Le das credibilidad a lo que escribo, le otorgas certeza a lo que siento, porque escribir es mi forma de sentir. Sentir la vida que invitas a vivir. Página 11 del libro de este magnífico invitado en el día de hoy, Carlos Manuel Reina Rosales. Su libro Poemas de Serendipia, recomendado también aquí en Inspiradores Capacidad Sin Límites. Él no lo recomendó, claramente es una persona muy humilde, una persona que se caracteriza por esa sencillez, esa humildad de ser humano, cercano a quienes lo hemos podido o tenemos la fortuna de conocerlo. Una persona que hace amigos fácilmente, una persona que sabe ser amigo de sus amigos. Una frase de cajón, pero es una frase que aplica en este ser humano, Carlos Manuel Reina Rosales. Carlos, rápidamente, un mensaje para las personas que nos están oyendo sobre la inclusión social a personas con discapacidad. ¿Qué le diría usted a esas personas que no tienen discapacidad para que se trabaje hacia un mundo más inclusivo?
Que muchas veces nos cambiemos de gafas, ¿no? Nos cambiemos de visión para observar a esa persona con discapacidad más allá de lo aparentemente visible, ¿no? Y pensar que esa persona con discapacidad quiere aportar a lo mismo que tú aportas a la sociedad, que aportar lo mismo que tú aportas a tu grupo de amigos o amigas y de participar en todos los ámbitos en los que tú participas, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, incluso en los ámbitos sentimental y paterno-filiales, ¿no? Porque al final también eso permanece invisibilizado e ignorado. Que esa persona con discapacidad muchas veces tiene la necesidad de formar una familia, de ser padre o madre, ¿no? Y muchas veces resulta negado, resulta ignorado y resulta invisibilizado.
¿Cuál es esa invitación para cerrar nuestra entrevista? ¿Cuál es esa invitación que le hace usted a la población con discapacidad precisamente? Para seguir creyendo en sus sueños, para apostarle a que la inclusión social en este mundo es posible, a que crean en sus capacidades, a que su potencialidad es el arma más importante que tiene una persona con discapacidad, su potencialidad, sus talentos, sus habilidades para tener un mundo más inclusivo.
que no se quede en casa, que no se quede callada esa persona, que no se quede silenciada, que no se quede paralizada. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, tenemos que participar, tenemos que buscar nuestro grupo, porque sin nuestro grupo social estamos muy perdidos. No, el lugar apropiado de una persona con discapacidad no es la casa, no es solamente el ámbito familiar. Hay muchos ámbitos en los que participar y por los que luchar para que podamos participar, ¿no? Y eso es, yo creo que ese tiene que ser el objetivo, ¿no? De abrirnos a los distintos ámbitos de participación que existen en la sociedad.
Participación activa es la invitación que nos hace Carlos, como una gran responsabilidad para la población con discapacidad, quienes nos escuchan a través de estos micrófonos de Inspiradores Capacidad Sin Límites, aquí en la emisora Radio Olavide de la Universidad Pablo de Olavide, en la capital de Andalucía, la hermosísima Sevilla. De esta manera, damos por terminada nuestra entrevista en esta segunda entrega de nuestro magazine radial, Magazine Inspiradores Capacidad Sin Límites. Hago una invitación muy especial a seguirnos en nuestras redes sociales, recordarles @inspiradoresdigital, nuestras cuentas en redes sociales, y también a nuestras compañeras Marta García Bernal y Silvia Escobar Espinar, enviarles un saludo fraterno y que vamos a contar con el favor de Dios la próxima edición, en el próximo programa de Inspiradores Capacidad Sin Límites, ya de regreso con ellas aquí en la mesa de trabajo. A toda nuestra audiencia que nos escucharon en estos 60 minutos, una gratitud inmensa y un abrazo fraternal de Claudio Vergara, comunicador social periodista, al servicio de todos ustedes. Nos vemos en una próxima, nos escuchamos mejor, en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Nuestros micrófonos se apagan. Regresaremos muy pronto en Inspiradores, Capacidad Sin Límites.